Lisi Magariños, artista plástica. Ella trabaja en distintos soportes, planos, fibras, lienzos, papel o cartón. Sus obras las realiza utilizando pintura acrílica, tinta china, pastel tiza y texturas como telas leves, hilos y papeles. Maneja el lenguaje de los símbolos en su obra a través de palabras, ideogramas y color. El maestro Kandinsky dice: cualquier creación artística es hija de su tiempo y la mayoría de las veces madre de nuestros propios sentimientos. Su obra se ajusta a esta expresión del maestro ruso. Magariños refleja el tiempo en que vive y lo transforma a través de sus propios sentimientos. Lo expresa en símbolos budistas, en ideogramas de diferentes orígenes que representan felicidad, agua, vida, con flechas en ascenso, escaleras que nos llevan siempre hacia arriba. Sus trabajos forman parte de la colección de obras del Hotel Hyatt Centric Montevideo, del Marriott Aloft Montevideo y de la Fundación Luciano Benetton. Fue discípula de los maestros Feo Aicardo, Daniel Cardoso, Clever Lara, Rogelio Osorio y Rodrigo Flo. Ahí estamos.
Acá estamos.
Sí. ¿Y en qué lugar, Lisi?
¿Qué? El mejor. No hay mejor lugar.
Vamos a contarle a los amigos dónde estamos ahora acá. ¿Dónde estamos charlando?
Sí, en el mejor lugar, en el centro de retiros del Camino del Diamante, en la Valleja, en la montaña casi. Tocando el cielo con las manos.
Y encima en el cuarto de nuestro lama, ¿no?
Ah, sí, sí, importante. En el cuarto del lama. En KDL, la verdad que sí.
Y estamos charlando, recordando un montón de amigos que han sido claves e importantes en todos estos años de que estamos en la práctica de la meditación.
Sí, es que este lugar solo tiene buenos recuerdos, en realidad, de la gente, de todos los amigos en el camino que hemos conocido acá. Algunos no están, otros van y vienen, pero siempre están de alguna manera, ¿no?
¿Y hace cuánto que estás meditando vos, Lisi?
En el Camino del Diamante, desde el 2011, o sea, 9 años que conocí el Camino del Diamante, cuando todavía estaba en el viejo Pancho.
¿Sí? Me acuerdo.
Sí, buenísimo. Conocí al Lama Ol en el 2011. No, perdón. Sí, fin del 2011. Conocí al Lama Ol acá, en este lugar, en esta tierra maravillosa. Conocí no solo a Lama Ol, pero conocí a un montón de gente, amigos en el camino, los bodhisattvas, que siempre te acompañan, aunque no los veas, siempre están. Y había conocido el budismo antes, con los nigma, bien, pero no me identificaba. A mí me pasó con el Camino del Diamante, me pasó que el primer día, primero que conocí fue a Nico. Pero al grupo en sí, el primer día que entré, cuando entré a la sangha, me parecía que los conocía de toda la vida. Sí, a todos. Y lo otro que me sorprendió es que me acordaba los nombres de todos, que yo no me acuerdo el nombre de nadie, apenas del mío. O sea, a mí me cuesta mucho relacionar a la persona con su nombre, pero ahí me fue sorprendente. A la segunda vez que fui me sabía los nombres, o sea... Fue como, me identifiqué mucho, fue como que eran mi familia. Y con una variedad enorme, digamos, de personalidades, edades, y sobre todo la mayoría bastante más jóvenes que yo, en muchos. Y no sé, hubo como una identificación que yo dije, es como que mi mente se reflejó, ahí estaba, era ese mi lugar. Y realmente se convirtieron en mi familia.
Sí. Sí. Yo como parte de ese grupo te digo que mi visión ahora que estamos hablando de esto es que sí, que vos te insertaste como muy así, muy naturalmente y claro, con personas de distintas edades, contextos muy distintos, pasamos por centros algunos
que de repente no tenían las mejores condiciones, pero vos seguías ahí, estabas ahí,
Sí,
o sea, era
sí.
evidente que tenés esa conexión y esa sensación
Sí,
de familia.
para mí fue sorprendente. En el sentido, por ejemplo, yo llegué sin la compañía de nadie, porque yo llevaba mucha gente, pero yo fui sola,
Claro.
porque empecé a averiguar, y empecé a leer, y me encontré que ahí yo me veía ahí, pero en lo que leía estaba. Yo sabía que eso que yo leía y que leía del Lama Ole, yo me sentía cercana. Y llegué ahí sola. Y me acuerdo que la primera vez que vine acá, a KDL, dormí en las habitaciones, porque yo estaba en una condición física un poco mal, estaba con unas neuralgias espantosas y me hicieron tuvieron la gentileza de darme una cama. Y yo realmente no conocía nada, ni el sistema, ni cómo funcionaba. Lo único que sabía que había que ayudar, que todos teníamos que formar parte de todo. Pero tampoco sabía que había una gompa dispuesta para meditar, o sea, no sabía nada. Y llegué acá, me acuerdo que la primera vez que estuve en la cocina pelé 108 huevos. Y de ahí empezó mi carrera en pelar cosas en cada evento, acá y en otros lugares del mundo, ¿no? Pero KDL tiene también eso, ¿no? Que como que refuerza la familia
Sí,
budista.
sí, sí.
Sí.
Contémosle a las personas que después escuchen este podcast, que KDL, como decimos nosotros, es un centro de retiros que está en las sierras de Minas, en La Valleja, en Uruguay, y que bueno, es un proyecto compartido de amigos especialmente de Uruguay y Argentina, que construimos este lugar, esta casa, este espacio, para que las personas puedan venir a meditar y a conocer su mente. Y bueno, obviamente tiene todo el apoyo de la Mahole, y también se pudo comprar gracias a la fundación, a la Stiftung alemana, en el año 2002 o 2003, después de la crisis. Y bueno, es un lugar que no ha parado de crecer, y como dice Lizzie, que es un proyecto de amigos, que lo hicimos entre amigos, con mucho idealismo. No hay nada más atrás de esto, ¿no?
No, es cierto, sí. Además, primero que no es fácil llegar porque el camino es difícil. No hay que imaginarse una autopista, hay que venir por la sierra con piedras, con agujeros, con de todo. Con sequía, con inundación, con todo lo que suceda, no es fácil llegar. Pero bueno, es parte también del encanto,
Es
del
especial,
que sí. Y bueno, es una cosa que funciona como debería funcionar el mundo, ¿no? En donde todo el mundo colabora, donde se logra algo maravilloso, un sitio donde solo se siente paz y serenidad. La verdad que, no, y no es por el confort, o sea, el lugar es confortable hoy mucho más de lo que era antes, pero digamos que todos tenemos que compartir todo y es así como debería ser. Es una buena enseñanza. Los centros de retiro son una buena
Sí,
enseñanza. Los del Camino del Diamante particularmente.
totalmente,
Sí,
sí. Tienen eso de
sí.
que cuando los tocas, aunque sea por un fin de semana, volvés al mundo y volvés a tu vida con una visión más elevada, ¿no? Y
Sí.
tratás de mantener eso luego en tu vida diaria, en las
Sí,
distintas actividades.
sí, sí, sí.
Eso siempre pasa, creo, nos pasa a todos. Por eso que tiene esa cosa también media como de querer volver siempre.
Sí. Exacto, siempre querés volver. Y siempre todo lo que recordás es maravilloso. Incluso con la primera impresión, cuando llegás y que te encontrás que es rústico y que, bueno, ahora ha mejorado, pero no. Igualmente, siempre estás saliendo de la zona de confort, estás
Sí,
saliendo de
sí.
la calefacción, estás saliendo del aire acondicionado, estás saliendo, ¿no? De todo. Y sin embargo, siempre querés volver y siempre los recuerdos son siempre para arriba.
Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y se siente, ¿no?
Sí,
Está en la piel. Sí.
sí.
Qué bueno. Y siguiendo, bueno, esto es, bueno, es una charla que va a fluir naturalmente, no hay nada preestablecido. ¿Qué te dio la meditación en todos estos años, desde que la abrazaste y que la utilizás en tu vida diaria? ¿Qué sentís que te dio?
Particularmente me dio sabiduría, entre comillas, como para vivir la vida más plenamente. Saber, tener la conciencia, quizás para algunos pueda sonar raro, pero tener la conciencia de la impermanencia, que te lo da, las enseñanzas del Lama, las enseñanzas del Camino del Diamante te dan esa conciencia que te hace vivir la vida más intensamente, pero en el buen sentido, intensamente en el como el tomarle el sabor a la vida, tomarle el gusto a la gente, a las personas, entender a los demás. La meditación muchas veces me coloca a mí en eso, en la compasión bien entendida, en el saber que el otro tiene la naturaleza búdica, aunque no lo sepa, te vincula de una manera mucho más espontánea, natural, sin cuestionamientos a los otros. Y es como con una aceptación desde un lugar sabio. Tampoco es un lugar tonto de me caminas por arriba. Es como esa aceptación de la naturaleza del otro. Y la meditación, o sea, no un antes y un después, pero hay una en la diaria. El día que no meditas es distinto al día que meditas. El día que meditas es mucho mejor.
Sos más una hoja en el viento, ¿no?
Sos mucho más. Sos más parte de todo.
Sí. Sí. Está buenísima la visión. Sí.
Sí. Es como el agua, la necesitas.
Sí. Sí.
Si no sobrevivís.
Y está bueno esa visión que das, que, tío, la verdad no lo he escuchado tan habitualmente. De que lo que te aporta la meditación es esa compasión, es ese ponerse en los zapatos del otro. Sí. Porque muchas veces, de repente no tanto en nuestra escuela, pero sí cuando escuchas que la gente medita, lo que sea, inmediatamente van para el lado de la tranquilidad ¿viste? Y la relajación, que no es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, con nuestros métodos, pero que sin duda para el día a día, para relacionarnos, lo que decís vos es clave, es tal cual. Nos da más entendimiento de la naturaleza humana.
Totalmente, totalmente. Si todos fuéramos budistas, no habría guerra. No habría lucha ni por la cola del supermercado, nada.
Sí, sí, eso es cierto. Y si hay algún conflicto, bueno, lo arreglarías.
Claro, sí, que eso también te da una herramienta como para poder justamente resolver los conflictos con nosotros.
Sí. Sí, no quedarse enredado.
Sí, sí.
Está buenísimo.
Te da otra herramienta. Sí. Es como con el vínculo con los otros seres, también los animales. También te vinculás de otra manera, desde un lugar de igualdad.
Qué bueno, está buenísimo. Y bueno, o sea, arrancamos por el lado de la meditación, porque bueno, estamos en este lugar tan especial. Pero también me encantaría poder hablar de la Lisi artista. Artista plástica, que bueno, nosotros como amigos ya conocemos tu obra, incluso acá tenemos un cuadro precioso que le regalaste a la Maole, que claro, está embalado porque por toda la obra, pero contanos de vos como artista, ¿de dónde vino esa vocación? ¿De dónde viene tu inspiración?
Sí, bueno, yo toda la vida pinté desde niña. Mi ocupación mayor era pintar, o sea, todo lo que encontraba pintaba piedras. Nunca supe qué hacía mi madre con todas las piedras, porque eran muchas. Pero no están, o sea, pero yo pintaba piedras, pintaba. Y bueno, y después, después de estudiar y después me casé muy joven y bueno, dejé la pintura.
¿Estudiaste Bellas Artes?
Estudié, no en la universidad, no en la Facultad de Bellas Artes. Estudié con varios maestros.
Pero estudiaste arte, bien.
Sí. Con varios, con muchas y distintas escuelas. También estudié fotografía muchos años. Bueno. Pero en relación al arte como profesionalmente empecé hace 22 años. Donde empecé a enfocarlo como mi única tarea, ¿no? Trabajé muchos años en diseño de interiores, que está vinculado, pero hace 22 años decidí dedicarme de lleno al arte. Y ahí me metí también con varios maestros, distintas escuelas. Pasé por donde pasamos todos, con maestros que te vuelven a hacer pintar bodegones, jarras, peras, manzanas. Sí. Que bueno, es... en realidad es una buena práctica.
Volver a las bases.
Sí. Y siempre te hacían volver. O sea, estabas de repente 3 años con un maestro y te hacía volver. Vos ya estabas despegado en otro y te hacían volver a hacer eso. Era como un castigo. Pero bueno, es una práctica. Después tuve muchos años, estudié dibujo de figura humana, pintura con desnudo. Sí, que eso es una práctica que enriquece mucho. O sea, hay como un desarrollo a nivel intelectual de lo que es todo proporción, y la desproporción, porque viste, dentro de la escuela, cuando estudiás, te ponen modelos de distinto tipo. Si te ponen uno muy flaco un día, al otro día te ponen uno bien gordo porque te confunden las proporciones. Sí, pues la gente, por ejemplo, muy gorda, la cabeza queda pequeña para la mente de uno, no es que el tipo perdió la proporción, pero para lo que uno está acostumbrado. Bueno, tuve muchos años, un muy buen maestro, Rogelio Osorio, académico, buenísimo, buenísimo. Y también pasé por la Escuela de Torres. Estuve muchos años en en el Museo Torres, en el quinto piso. No en la Escuela Torres Garciana, sino con Rodrigo Flo. Cuando me volví, digamos, abstracta, estuve también estudiando con Rodrigo Flo. Bueno, porque también está eso, cómo sucede la abstracción, ¿no? Porque
Porque
cuando.
tu mundo es el abstracto.
Sí, mi mundo es el abstracto. La abstracción sucede sin que te des cuenta casi. O sea, tu dibujo, digamos, normal o, digamos, académico,
Sí.
o yo qué sé, podés pintar un paisaje, pintar una persona, una jarra, un día empieza a abstraerse sin que te des cuenta y de ahí pasas a la abstracción total. Yo, en realidad, mi abstracción es bastante simbólica y se volvió más simbólica cuando entré en el budismo y en la práctica del budismo. Bueno, los budistas sabemos, hay muchos símbolos que tienen un significado profundo a nivel de las emociones y bueno, y aparecieron en mis cuadros, es inevitable,
Claro.
¿sí? O sea, en realidad mis obras surgen de mi mundo onírico en general. Que es como un mundo paralelo que uno vive mientras está en durmiendo. Y después, cuando llegan a la tela, los pinceles lo convierten quizás ni parecido a lo que uno ha soñado, pero sí cercano a lo que uno es. Y bueno, entonces es indudable que lo budista apareció en mis cuadros.
Sí.
Y aparece con palabras, porque son palabras que resuenan. O de escuchar al lama, o de la propia meditación. Y símbolos que como los sonidos, y aparecen en mis cuadros, y bueno, y me ha enriquecido a ese nivel
Claro,
el budismo.
se ve como un universo nuevo
Sí, total,
de
total.
simbologías y.
Sí. A veces en mis pinturas, quizás antes del budismo, yo podía identificarme a mí misma, ¿sí? Y a veces pensar si era yo misma la que estaba reflejada, o sea, me causaba la duda, ¿no? ¿Esta soy yo? ¿No es alguien que está a mi lado? ¿No? Pero en realidad, a partir del budismo, no hay duda. Y muchos de los coleccionistas que me han comprado, o de la gente que va
Sí.
a verlos, dicen, esta sos vos. Y ese para mí es el
Claro,
mayor elogio. O
claro.
sea, más allá de que me digan, qué buena pintura, qué no sé qué, me gustaría, no sé. Lo que vale es cuando me dicen, esta sos
Claro,
vos.
y un pedacito de vos está colgado en las casas de esas personas o en las
Sí,
oficinas. O
sí.
sea, quieras o no, tu actividad también del budismo, sí, que es siempre pensando en los demás, se está reflejando también en tu obra, porque
Sí,
estás
sí.
entregando lo mejor tuyo.
Sí. Yo siempre digo, yo le pongo un símbolo, que lo saqué hace mucho tiempo, un símbolo chino de la felicidad y lo pongo siempre en todos mis cuadros, en algún lugar,
Está
porque
bueno.
me parece que la
Como dejar un
persona,
deseo ahí,
claro, lo tiene
positivo.
ahí y tiene el deseo puesto en ese
Lindo,
cuadro,
lindo.
que lo eligió porque le gustaba, porque le adornaba o por lo que
Ah.
fuera, pero tiene ese símbolo ahí de la felicidad.
Estás haciendo como una ofrenda de mandala adelantado, ya
Sí,
estás
sí,
regalando, obsequiando a todos los seres, está
sí,
buenísimo.
sí, la verdad que sí. Y ahora estoy haciendo bastante un camino por el metal. Empecé hace 2 años más o menos, empecé a hacer obras en hierro,
Mira qué bueno.
usando soldadura eléctrica, que es fantástico porque el hierro tiene como una devolución a través de lo que se convierte. Cuando vos lo soldás, toma su propia forma.
Claro, el calor como transforma.
Sí, y a su vez, después que la obra está terminada, va adquiriendo su, maneja su propia voluntad, de cierta manera, porque va tornándose de acuerdo al sol, al aire, a la sal, a la salinidad en el aire.
Claro.
Y va tomando su propio rumbo, salió de tus manos y de esa chispa que sale de la soldadora.
O sea, que estás enfocado ahora más en esculturas.
No, hago las dos cosas. Sí. Y empecé este año a trabajar en cobre. En realidad el cobre lo había comprado el año pasado, con la idea de empezar, y empecé a trabajar con fuego.
Bueno.
Y el trabajo con fuego y la devolución del cobre, que se
más maleable, ¿no?
Sí, es más maleable y además va tomando el color de acuerdo a la intensidad del fuego. Y después que se va enfriando, también sigue convirtiéndose.
Claro.
Y a medida que va pasando el aire, va agarrando unos verdes y unas cosas que no salieron de tus manos.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Ves? Y que la obra, como que hay un trabajo conjunto.
Claro.
Digamos, sí.
Me hiciste acordar de que dijiste cobre, de que la Maole decía que la promesa del Bodhisattva sería como una vasija de cobre que se puede abollar, pero siempre se puede volver a reparar.
Sí.
No es como una vasija de cerámica que, bueno, se rompe y no se puede reparar más. ¿No?
Sí.
El cobre como que es muy más amigable, ¿no?
Es muy amigable. Ahora me encontré con la dificultad de que subió muchísimo de precio y la gente que la quería no quiere pagar ese precio y voy a tener que entrar a trabajar en aluminio, que no me convence mucho porque eso sí que es rígido y hay que trabajarlo con remache, que ya es otra, es como más violento,
claro,
digamos.
Claro.
Hay que perforar con taladro, hay que remachar, entonces ya es diferente, pero le voy a encontrar la vuelta para que tenga algún lenguaje.
Está bueno.
Sí.
Y dijiste la gente, ¿y cómo las personas llegan a tu obra? ¿Cómo conocen tu obra? ¿Qué haces vos para mostrar tu arte y que las personas puedan conectar con él?
Bueno, tengo una muy buena galerista, una muy buena representante, que es venezolana, que ella tiene una serie de coleccionistas ya registrados, y ella hace la comunicación por ese medio.
Bien.
Lo otro que te digamos que en mi caso convoca gente son las exposiciones, ¿no? Este año no ha podido, hice una sola que ni siquiera pude ir, mandé las obras a Canadá.
Qué bueno.
Sí, obra pequeña, además también por el tema del envío, ¿no?
Claro,
porque si no hay que sacar un certificado.
Sí.
Pero bueno, había un límite de tamaño, que también lo pusieron porque la muestra esta es de muchos artistas de distintos países. Y va para Alemania, para Francia, Siria. Termina en Siria por un convenio que tienen estos de Pentington Art Gallery con una galería de Siria.
Qué bueno.
Sí, pero bueno, lo digamos que en este caso lo único que existió fue el desafío de hacer las obras, pero no lo del montaje y el nervio.
Lo mandaste y listo.
Sí, claro.
Ya expusiste varias veces en el exterior, ¿no?
Sí,
Estados Unidos,
creo
que me
has contado. En Estados Unidos varias veces, en España. En Alemania, y bueno, ahora esto que va a ser medio itinerante, es como una colección que va a itinerar. Tengo también en Venecia, pero en la parte de la colección de Benetton, ahí también.
Mirá qué bueno.
Sí.
La colección privada de Benetton.
La colección privada de Benetton. Benetton organizó una
qué
cosa.
Qué buena.
Sí.
Qué buena esa. No sé si es tan conocida, pero es un lindo logro.
Sí, es lindo. Es
para
lindo.
Todo el arte nacional.
Total.
Qué buena.
Pero falta la adrenalina esa de hacer el montaje, porque es toda una historia hacer un montaje. Ahora hice una exposición pequeña en un lugar en agosto, que vino una museóloga fantástica a hacer el montaje, y bueno, ahí uno cobra un poquito eso de hacer lo más excelso en un montaje, y hay mucha adrenalina de lograr, de no equivocarse, porque como pones las obras.
Claro.
Cómo se comunican entre ellas, tamaños, colores, y eso me faltó, excepto por esta ocasión. Y después la del, como dice la palabra, la exposición, ¿no? Que vos te exponés.
Claro, sí.
Y eso faltó también, que es que entre miedo, excitación, pánico, y yo qué sé, Y después hay mucha buena devolución, pero la previa, digamos, tiene toda
Obvio.
esa adrenalina ahí,
Claro.
¿no?
Sí.
Y eso falta.
Sí, estimo que también que en la exposición, como decís vos, tú como artista, con la gente que va, esa también esa interconexión que hay, explicando tu obra y mostrándote vos como sos, debe ser también clave a la hora de decidir si se compra o no una obra.
Sí,
Que eso falta
total.
hoy.
Sí, falta. Falta porque, bueno, sí, cuando vienen al taller, a veces mi galerista trae, la otra vez vinieron unos encantadores, una pareja, ¿sí? Eligieron un tríptico precioso que a mí me encanta. Lo llevamos a su casa y no cabía el tríptico. Así que me quedé yo con una parte. Se quedaron con un díptico y yo me quedé con uno, que lo tengo colgado en mi dormitorio. Bueno, me encanta. Pero, viste, eso que van a tu
Claro,
taller
claro,
también, eso es precioso.
claro.
Porque ven tu lugar de trabajo, investigan, tocan tus pinceles. Hay como. Y vos, digamos, el vínculo con el coleccionista también es. Porque cuando
Claro,
el cuadro se va para el exterior, yo no conozco a quien lo
claro,
compró.
claro.
Yo tenía un cuaderno que el otro día lo encontré, que yo no estaba. ¿Dónde
Un registro
están?
ahí, claro.
¿Dónde están? Porque es una manera de poder desprenderse. Pero cuando se van así, no sabes quién lo tiene,
Claro.
es distinto. Pero esto, cuando vienen, está bueno. Eso es lindísimo, esa experiencia. Y ver el cuadro colgado en la
Debe ser
casa
muy lindo, ¿no?
también.
Qué
Sí,
bueno.
sí.
Y tu espacio creativo es Salamandra, ¿no?
Salamandra. Salamandra va a cumplir 15 años en mayo del 2021. Es bastante grande, 250 metros. Tengo un espacio para exponer y han expuesto otros, sobre todo estudiantes que siempre necesitan un lugar.
Qué bueno.
Y hay otras personas trabajando conmigo. Se generó como un grupo, un colectivo, sin querer, sin tener la intención de que
Qué
se
bueno.
formara. Es de gente que tenemos distintas disciplinas o distintas maneras de encarar el arte, pero que nos llevamos magníficamente y nos potenciamos, digamos, de
Claro,
cierta
qué
manera.
bueno.
Sí, que no es común en el arte, porque a veces
Es
uno
medio
que.
competitivo a
Sí,
veces,
uno
¿no?
tapa con el codo lo que está haciendo para que el otro no te
Claro.
copie. Sí. Pero bueno, se dio eso, que hay como una cosa, una energía similar y mucho respeto por el trabajo
Qué
del
bueno,
otro. Sí,
qué lindo.
sí.
Y en tu espacio creativo, ¿vos tenés alguna rutina para crear o
Yo, sí,
habitualmente tenés un horario, tenés
tengo un
ese?
horario que no lo respeto mucho, pero intento que sea desde las 2 de la tarde a las 7, 8. Lo primero que hago en esta época es prender la salamandra, que es el nombre del espacio, que es nuestra calefacción. Si no llegó antes alguien, la prendo yo y después medito.
Perfecto.
Tengo ahí un pequeño
Espacio.
espacio donde medito, hago unos mantras antes de empezar. Y bueno, y
Bien.
después generalmente si voy a empezar una obra nueva, es una historia que nace desde la idea que viene creándose y que cuando la plasmas de repente no es lo que venías pensando y puede ser mejor, o no, bueno, pero no. Y después también hay espacios o hay momentos en que no surge la creación o lo que surge no te gusta. Yo generalmente eso lo utilizo para pintar telas de blanco. No de blanco, un poquito más oscuro que un blanco, pero quiero decir, preparo
Dejarlo
telas.
pronto.
Preparo telas, que es una manera de estar
Está bueno,
trabajando.
está bueno.
Antes las armaba desde hacía los palitos, digo, el bastidor. Ponía la tela, la estiraba, la pintaba, la volvía a estirar. Ahora me las hace alguien, pero yo el espacio,
Claro.
lo que se llama la imprimación para poder después trabajar arriba. También eso sucede, pero eso es parte de la cosa.
Hacés lo que decía Picasso, que la inspiración te agarre trabajando.
Exacto, tal cual. Es así, que tiene que ser así, porque te puede agarrar distraído y la perdiste. Perdiste la oportunidad.
Claro,
Sí,
sí.
sí, sí,
Por eso te preguntaba, porque las personas creativas, artistas, tienen como distintos métodos,
sí.
pero creo que al menos de los que conozco y lo que he interactuado, como que casi todos en sí tienen una disciplina.
Sí.
No está esa como esa idea un poco preconcebida de, bueno, el artista y, bueno, no, hago lo que quiero y cuando quiero lo ejecuto.
No, claro, hay artistas que trabajan de noche, tienen esa disciplina.
Iturria, ¿no?
Iturria, Nacho trabaja de
Sí,
noche y
lo leí
tiene.
hace un tiempo, que vive, su
Sí,
producción es de noche, está todo tranquilo.
produce de noche.
Sí.
Sí. Y a mí la noche, bueno, sí, lo he tenido que hacer en épocas cuando hay presión porque tenés una
Ajá.
exhibición y he tenido que trabajar de noche, pero no es lo que elijo.
Claro.
Me gusta trabajar de día y con lo más posible con luz natural.
Claro.
Sí. Pero sí, igual hay una rutina, como vos
Y
decís. Ya
sí, cada
sé.
uno tiene que encontrar su flow, ¿no? Pero
Sí, tal cual. Es así. Existen también distintos momentos, ¿no? Como para todos. Por ahí alguien que trabaja en algo rutinario, en una oficina o lo que sea, ya tiene eso y nada
sí.
más. Pero para nosotros hay momentos que son, que pasan por el cuestionamiento. Cuando vos te cuestionás, de repente te fuiste al taller y estuviste, yo qué sé, 4 horas y hiciste una raya, ¿viste? Como decís, te cuestionás si realmente sos algo, decís, ¿me entendés? Sí. No solo si sos algo en la vida, si sos realmente un artista. Digo, hay momentos de mucho sufrimiento en la parte de la creación,
Claro.
pero hay los momentos en donde hay realmente gozo, son tan grandes que compensan,
Claro.
¿eh?
Sí.
Sí. Cuestionamientos a ti mismo, yo qué sé, pero después el gozo es enorme. Me pasó, por ejemplo, que no me había pasado en otras exhibiciones, es en la de Achugarri. Primero
Sí.
que Achugarri te apoya muchísimo para la sala gigantesca, es un desafío enorme. Yo hice todo, lo pinté para esa, no, no usé
Increíble.
obra anterior. Pero como tenés la oportunidad de ir todos los días, si querés, después que está abierta, la mayoría mueren en el opening, las
Claro,
muestras.
claro.
Vos haces el opening, se llena o no, lo que sea, pero después, un día o dos después vas, iban 4 o 5 personas,
Claro.
10 como
Sí, sí, sí,
mucho,
sí,
y
sí.
después cada vez menos, y la obra está colgada un mes,
Claro.
¿no? En cambio, en lo de Achugarri fueron 45 días la obra colgada y yo iba 3, 4 veces. Y la devolución es que la gente, vos tenés contacto con la
Claro,
persona.
claro.
Y viste, como vienen muchos turistas
Qué
y vienen los
bueno.
buses y el espacio es generoso, la gente está
Claro.
contenta y te preguntan y podés hablar
Sí, es algo más vivo.
sí, y te sacan fotos así tipo selección de fútbol, 10 turistas y vos en el medio, qué sé
Qué
yo.
buena
Es,
eso.
esa, esa, es, esa devolución es
Claro,
fantástica.
sí, me imagino.
Sí.
Sí, y más continua, ¿no? De one shot, como decís vos, si es una exhibición de un
Sí,
día.
que en realidad la mayoría en Uruguay se convierte en un día. En
Claro.
Estados Unidos son más largas, o sea, de repente tenés 30 días de exhibición, pero hay 15 días que son muy
Claro,
activos.
claro.
Porque aparte te obligan a hacer los artist talk, en donde vos tenés que pararte y la gente te pim, 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 te
Claro,
hace preguntas
claro.
y es parte de la cosa, tenés que aceptarlo.
Qué bueno.
Pero está bueno.
Está
Acá
bueno.
no, acá la
Es todo más
gente
chiquito
todo más
acá.
chiquito, la gente no vuelve,
En todos los
¿viste?
ámbitos.
No, la ve una vez, por ahí alguno vuelve, pero se diluye. El opening va mucha gente, algunos porque les gusta sociabilizar,
Sí,
algunos
sí,
porque les gusta el
sí.
arte, otros porque comen gratis.
Los famosos
Los perejiles
perejiles.
no faltan. Si falta un perejil, decís, uy, qué
Qué
fracaso. No vino ningún perejil.
buena.
Sí.
Qué lindo. Sí, no me he acordado la exhibición de Achugarri, pero fue el verano pasado, ¿verdad?
El 18,
Wow.
2018,
No, 2018, ya 2 años,
fin
wow.
de año.
Sí, sí,
Sí,
sí, sí, me acuerdo ahora.
lo que pasa es que acá había actividad en KDL.
Sí, un fin de año nos agarra acá en
Sí,
Minas.
sí.
Pero qué interesante y cómo. No lo tenía tan claro y me gustó que lo contaras eso de que tu obra es más bien como una inspiración onírica, o sea, de tus sueños.
Sí.
Eso no lo tenía tan
Sí.
claro. Y me llevó también a algo más, capaz que es más interno, más nuestro, de bueno, de que el Buda mismo dijo de que todo es un gran sueño colectivo. Incluso cuando estamos despiertos, lo que percibimos en el mundo como una matrix,
Sí.
donde hay una determinada apariencia de solidez, pero no la hay, y que en sí estamos soñando.
Sí.
O sea, que sería en realidad parte de lo mismo, o sea,
sí,
el dormir o estar despiertos es casi...
Es casi lo mismo, sí, sí. Yo tengo una obra, una colección de una... que me queda uno de ese, que se llamaba Todo es un sueño, así que todo es posible.
Claro, claro, claro. Y sí, eso
sí.
Lo... Nuestro lama lo,
sí,
lo dice continuamente.
Sí, tal cual.
Sí.
Sí. Sí, sí, es así. ¿Cuál es la diferencia entre la, ¿no?, lo que nosotros llamamos la vida y el sueño?
Sí.
O sea, ¿no?, la vigilia y el sueño.
Sí, sí, hasta... Sí. Podemos incluso... Incluso hay algunas técnicas, de algunas meditaciones para poder dirigir el sueño a un determinado nivel de funcionamiento que pueda ser útil para los demás, o con determinadas figuras búdicas cuando nos vamos a dormir.
Ah, no he llegado a esa parte.
Sí, sí,
me
sí.
Interesa.
Sí, sí, hay una meditación que hoy le enseñaba antes, ahora no tanto, llamada la meditación de la clara luz, que tú la construcción la haces despierto,
sí,
y podés dejar que la fase de lo que sería la fase de mantra, en realidad no hay un mantra, es mientras,
sí,
tú dormís, y cuando te despertás haces la fase de disolución.
Ah, me encanta.
Sí.
Ah, me encantaría.
Sí, la luz clara.
Sí.
Sí. Y bueno, después estaba también dentro de los 6 yogas de Naropa, estaba el Milam, que era una meditación,
sí,
que se hacía también para el momento de dormir, pero que ahora no se usa casi. Pero,
sí,
pero ¿cuánto hay del sueño en,
sí,
esta charla?
Total, total. Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí.
Y lo otro que pensaba, que me vino a la mente cuando te preguntaba por lo de cómo las personas conectaban con tu obra, es... con esto de la pandemia y esta nueva realidad, muchas personas, incluso algunos amigos artistas que tenemos en común, por ejemplo nuestro querido amigo Mariano Botas, él este año, por ejemplo, le ha sido alucinante de la forma que la gente ha conectado con su obra, especialmente por las nuevas las redes sociales, especialmente,
sí,
Instagram. Él,
sí,
es como que se le abrió un mundo nuevo y está mucha gente conectando con su obra y está yendo muy bien, está vendiendo mucho arte.
Sí,
¿vos
bueno,
cómo te llevas con eso, con esta nueva realidad, y si estás utilizando un poco todas estas herramientas?
Yo no estoy usando mucho en Instagram para mi obra. En realidad soy un poco lazy con el tema de las redes. Sí, me siento como no sé, espiada. Entonces a veces no me conecto tanto. Sirve, es una herramienta,
sí,
que
claro,
sirve, pero la uso a mi galerista.
Ah, perfecto.
Sí. Pero ha sido un año particularmente interesante en cuanto a la venta de obras.
Claro.
Sí, porque no sé la explicación a nivel... No sé si la explicación que tengo es la explicación real, digamos. Hay gente que me ha dicho que se está vendiendo... suena horrible, pero es así, me lo dijeron. Porque el arte... es una inversión que no paga impuesto al patrimonio.
No, eso seguro. Hay gente que hace ese razonamiento. Seguro.
Y en este momento, como la gente,
sí,
no puede gastar dinero en viajar o lo,
sí,
que sea, no sé.
Eso seguro.
No se compran un jet privado porque no tienen a dónde,
sí, sí,
ir, no sé. Bueno, compran arte. Porque, claro. No sé si sabes cómo se cotizan las obras,
claro,
de arte. ¿Sabes,
claro,
cómo se cotizan?
No, ¿cómo
hay una regla.
No, eso no sabía. ¿Cómo adquiero el valor? No.
Hay una regla que, bueno, no vamos a hablar de los consagrados, ¿no? No vamos a hablar de Picasso ni de los consagrados vivos tampoco. Pero las obras de un artista se valoran por metro cuadrado, aunque suene.
Como
también
un apartamento.
Sí, sí, sí. Y el metro cuadrado va subiendo de acuerdo a la cantidad de obra vendida y sobre todo exposiciones. No tanto los premios,
sí, sí,
porque bueno, los premios son digamos un poco cuestionables, porque por lo menos en Uruguay los premios, los que son a orden nacional, en el orden nacional o institucional,
sí, sí,
siempre están digitados de acuerdo al gobierno del momento, ¿no? Sí. La tendencia es, sí, seguro, la tendencia de lo que marca el gobierno del momento
es quién gana.
¿Quién gana? Pero bueno, en general se cotizan y van subiendo el metro cuadrado de acuerdo.
Mira vos, no sabía.
Sí, sí. Sin embargo, hacer una obra chiquita es muy difícil.
Sí, sí.
Sí. O sea, una obra de dimensiones pequeñitas que yo tuve que hacer porque me encargaron. Unas obras súper pequeñitas. Es mucho más
Claro,
difícil.
claro.
Mucho más
Y sí.
difícil. Es hacer lo mismo
Claro,
reducido, es como,
claro,
¿no?
claro.
Pero en realidad eso es. Como hasta suena un poco triste que uno se cotice por metro, ¿no?
Sí, es
Cuadrado.
como, sí, es algo, sí, el mercantilismo,
Total.
pero bueno.
Te dicen, ah, bueno, ah, expusiste acá, ahora vale, no sé, te la
Claro.
suben, no sé, $300 el
Sí.
metro o más, y así va subiendo a $3.000 el metro, 4.000. O sea, llega un momento que
Claro.
valés más que un apartamento.
Claro, y sí,
Pero
y sí.
quiero decir, supongo que es porque hubo que encontrar una regla, porque en realidad
Sí.
antes no se manejaba
Y
así.
no.
O sea, nada, Picasso no se
No, es como
cotizaba.
muy etéreo también, ¿no? O sea,
Sí.
depende. Sí, no sabía que existía esa regla. Sí, es que como que percibís de que hay, no sé, artistas que van creciendo más en su cotización, porque es evidente, pero creo que sí, lo que decías vos, como que se ve que si, bueno, cuanto más exposiciones, si se expone afuera, y si
Sí.
expone y vende toda su obra, como que se va empezando a cotizar cada vez
Sí,
más, ¿no?
cada vez sube, sube, sube. Es una cosa relativamente nueva, hace unos años que empezó esto de medirlo así,
Sí.
de cotizarlo de esta manera.
Este amigo que tenemos en común, que es artista también, lo que él me decía, aparte de lo que tú decís, que creo que es tal
Sí.
cual, de por qué este año la gente empezó a invertir más en arte, creo que me lo decía él también y tiene razón, es que no se pueden hacer tantas cosas como viajar o
Sí.
bueno, otras cosas que decíamos en una vida más normalizada, nos quedamos más adentro en nuestras casas.
Sí.
Entonces empezamos a embellecer nuestras
Ese puede
casas.
ser, me parece súper
O
lindo.
sea,
Que te
bueno,
des
estamos más
cuenta.
adentro y bueno, vamos a hacerla más linda nuestra
Sí,
casa, ¿no?
que te pase eso, sí. Que
Y
necesitas, o sea, tenés tiempo de mirar tu entorno,
exacto.
¿no? Y ya.
O sea, no estás tanto afuera,
Sí.
no salís tanto, trabajás en tu casa,
Sí.
pasás mucho más tiempo. Entonces, tiene lógica de que, bueno, ese dinero, ese billete que tenía
Sí.
para irme de vacaciones a tal lado, bueno, me compro un precioso cuadro
Sí.
y apoyo al arte local.
Sí, yo creo que también hay generaciones, digamos, si bajamos el porcentaje de edad, por ejemplo, de 50, antes los coleccionistas eran gente grande.
Claro.
Y creo que ahora, o sea, y dentro de ese público grande, los coleccionistas reales eran gente que era audaz y que podía comprar con perspectiva de
Claro.
futuro. Estaba el otro grupo de los que compran los muertos porque están seguros, o sea, compran, yo qué sé,
Sí, sí, sí.
Blanes, Figari, lo que sea, ¿no? Porque saben que ya tiene una cotización que nunca va a
Claro,
bajar y es
claro,
una
claro. Sí,
inversión.
sí, sí.
Pasa más allá de la estética. Pero las generaciones nuevas, porque a mí me ha pasado que me ha comprado gente de matrimonios nuevos, como
Claro.
el tuyo, por
Sí, sí,
ejemplo,
sí.
gente que tiene chicos
Sí,
de
sí, sí.
adolescentes o más chicos o lo que sea, que compran arte, que antes no
Claro,
pasaba.
claro.
Es como que hay una concientización del valor actual y el valor al futuro,
Claro,
¿no?
sí.
Y tiene como un sentido más de estética. Su hábitat está más identificado con su personalidad
Claro.
y no con lo clásico,
Claro,
¿no?
sí, total, totalmente.
No sé, es un divague, pero
No,
me
no, no,
parece que
no,
tiene
se
que ver con
entiende.
eso porque yo veo el
Sí,
público
sí.
que se interesa y que además insiste.
Sí,
Quiero
sí.
comprar esta obra, quiero comprar. ¿Entendés? Es como una cosa.
Sí.
En una época había toda una generación que dudaba, ¿viste? Dudaba si estaba comprando correcto o estaba comprando una porquería,
Claro,
¿entendés? O
claro,
sea,
claro.
no, 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 digamos, no confiaban en su propio criterio.
Sí,
Sí.
pues estaban más pendientes realmente de lo que dice afuera,
Sí.
no de su propio
Sí.
gusto.
O comprar algo que ya, ¿viste? No voy a hablar.
No, no vas a dar
No,
nombres.
no. Mejor no.
Sí,
Sí.
pero creo que ya
Ta.
sé a lo que
Sí,
te
tal cual.
referís. Ya sé a lo que te
Sí,
referís.
sí, sí. Que está fácil.
Sí,
Pero,
la asegura.
sí. Hay gente que muchas veces va a las exposiciones, que yo les trato de hacer más fácil el momento, que se paran y de repente dicen, ¡ay, qué lindo! Bueno, yo no sé mucho de arte, te dicen inmediatamente. No sé si es bueno o es malo, pero esto me gusta.
Claro,
Entonces, vos les facilitás, es así. ¿Te gusta o no te gusta?
sí, está
¿No?
clarísimo.
No tenés por qué ser un espectro de arte.
Sí.
Pero ese es el temor de avalar algo que no sirve,
Claro.
¿no? Decir, ay, qué lindo, y después todo el mundo dice, esto es una porquería, ¿no? O
Sí, sí,
sea, es
sí.
como,
Y tal cual.
y es así, eso ha pasado, yo eso lo he visto siempre, ¿viste? Que es normal, no es una vergüenza no saber de arte, y
No.
hay gente que lo encara como, ¿viste? No sé leer, no, no, no.
Sí, yo, por ejemplo, yo no soy experto en arte, me gusta el arte, pero tengo como una regla casi que como la del vino. Tampoco sé mucho, pero me gusta o no me gusta, ya
Claro, está, es que tiene que ser
está.
así, tiene que ser así, ¿te gusta o no te gusta?
Independientemente del valor.
Claro, es que lo extrapolás y decís, bueno, yo qué sé, no sé, por ahí te pones un pantalón, no sé, de cebra. Yo, a mí me parece horrible que se vea, pero para vos está bien
Claro,
y vale. Entonces para
sí.
vos decís, qué lindo mi pantalón de
Sí,
cebra,
sí,
¿no? O
sí.
sea, es eso, hay que tener la soltura de decir, bueno, mirar, yo qué sé, una obra de Picasso y decir, no me gusta.
Claro,
Y
sí, que no dé vergüenza.
claro, y así como ver, creo que sé, de repente un jarrón con una flor pintado por no sé quién, me decís, me encanta.
Claro,
Es
sí.
un tema de. Sí.
Está bueno.
Bueno, tiene que ver con los colectivos, ¿no? Todos queremos pertenecer y no queremos salir
Y
de
sí.
la huella,
Y
¿no?
sí, y más en Uruguay, ¿no? En Uruguay nos cuesta mucho salir del rebaño. Cuando haces algo
Sí.
distinto es como que tu colectivo, entre comillas, te mira un poco raro, un poco
Sí,
extraño. A
sí.
cualquier nivel, o sea, a nivel profesional,
Total.
espiritual,
Ah.
religioso, bueno, artístico, lo que
Sí,
sea,
sí.
¿no?
Sí, todo es más o menos.
Romper ese concepto de aldea en Uruguay es, hay que, o sea, lo políticamente correcto, que es, hay que ser un poco más audaz y valiente.
Sí, es verdad. Sí, es cierto, es tal cual. En todas las áreas, ¿no?
Todas.
En todas.
Che, Lizy, me quedó ahora una pregunta.
Sí.
No hay duda a nivel espiritual que tenés un maestro que te conecta, que te guía y que te muestra el camino. Y a nivel artístico, ¿vos tenés un maestro así que te conecta, que te inspira, que te...
Kandinsky.
Kandinsky.
Kandinsky no solo por la pintura de Kandinsky, sino por lo que pensaba. Y lo que los libros que ha escrito son maravillosos. Tiene uno que es mi favorito, que es Lo espiritual en el arte,
Mira qué bueno,
que
no lo
vale la
conocía,
pena.
no lo
Sí,
conocía.
sí. Sus libros no son muy grandes y realmente profundizaba mucho en ese sentido. Y su obra me merece el más
¿Y cuál era su
alto.
filosofía? ¿Cómo miraba el mundo?
A nivel espiritual estaba muy conectado con su adentro, lo expresa mucho relacionado a su arte, lo habla mucho relacionado a su arte. Yo tengo en mi Instagram, mi identificación, mi Instagram, viste, que me define a mí misma,
Sí,
yo la voy a
a ver
leer,
de sí, obvio, está
la voy a
buenísimo.
leer porque justamente está referido a Kandinsky. Y dice así, cualquier creación artística es hija de su tiempo. Y la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos.
Qué lindo,
Sí.
qué lindo.
Y eso es parte de su libro de lo espiritual en el
Mirá qué
arte.
bueno. Un buen libro
Sí.
tiraste en el anterior.
Sí, es muy lindo. Tiene otros más técnicos, pero también siempre tienen ese toque humano, espiritual, que
Siempre de
va.
adentro.
Sí. Muy lindo, muy lindo. Y no es tan conocido por ese aspecto. Sí.
Qué bueno.
Sí.
Qué lindo.
Sí. Lindo, lindo el Vasily Kandinsky. Tengo muchos artistas que admiro con otras técnicas, Freud, qué sé yo, Otto Dix, Randon, no sé, many que me encantan, me
Sí,
encantan.
igual como el nombre del espacio. Primer pensamiento, mejor pensamiento. El
Sí,
primero que te vino fue Kandinsky
sí,
y por algo fue
sí.
y bueno, y tiraste esa frase muy, muy profunda de él.
Sí,
O sea,
sí.
está clarísimo.
Y el datito del libro que vale la
¿Estás
pena.
loco? Eso es
Es
parte de esto, del espacio este,
sí.
justamente para pasarnos distintas datas
Sí.
de distintos ámbitos, libros, música, arte.
Sí.
Justamente el cometido que tienes eso, es conectar con el mundo y bueno, que la gente conecte con tu obra, con vos como artista, contigo, con tu visión del mundo. con tus maestros, sí. tus distintos maestros en distintas áreas.
Sí.
Eso es lo fascinante de esto, de poder armar esto así espontáneamente.
Sí, sí. Qué bueno. Es lindo, la verdad que sí, gracias.
Qué bueno, no, gracias a vos, Lizy, creo que salió así, súper natural, encima acá en este lugar increíble.
Sí, fantástico.
Como si hubiera sido armado, no fue, se dio y la teníamos ahí pendiente, estaba ahí en el espacio
sí,
la semilla de esta charla, de este encuentro. Y bueno, a mí me encantó conocer cosas de vos que no las conocía, por más que nos conocemos hace muchos años y compartimos muchas cosas. Y bueno, ojalá que esto pueda servir para que, bueno, que más gente conecte con tu obra, para que más gente se acerque al arte, para que más personas tal vez puedan incluso conectar con la meditación.
Sí.
Y bueno, y quién sabe qué más. O sea, todos buenos deseos para todos los seres, ¿no?
Sí, sin duda. Lo mejor para todos los seres. Y que a través de esto también se conecten con el camino del diamante.
Sí, hablamos de seres.
Sí, 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 sí. Para el beneficio de todos.
Sin duda, sin duda. Sí. Gracias, Lizy.
Gracias.
Muchas gracias.